Oye, José Luis, pues la verdad es que yo creo que a ti te habrá sentado igual de mal que me sentó a mí el ir conociendo un informe nuevo más de la UCO, que creo que van a faltar todavía muchos para sorprendernos aún más. Pero el contenido de este, lo único que nos puede sorprender son los nombres, ¿no? Porque la mecánica que ahí definen, la mecánica, la operativa del 2%, que antes era el 3%, pero que no fue tampoco nuevo, y es la misma mecánica que venimos soportando en este país hace decenas y decenas de años, cambiándole los nombres, ¿no? O poniéndole unas siglas de un partido diferente, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. La ciudadanía hemos aceptado esto de la corrupción, nos guste más o nos guste menos. Pero a ti no te llama la atención eso de que la UCO diga, no suponga, sino que diga que el PNV apostó por la moción de censura que llevó a Sánchez al gobierno a cambio de 3 altos cargos. ¿Esa afirmación tan tajante a ti no te sorprende?
Bueno, puede ser cierto o no, pero si fuera cierto, dentro de una negociación de ese nivel, no veo yo el problema de que tú digas, oye, pues yo quiero estar presente en estas decisiones, ¿no? No me parece irracional. No tiene nada que ver exactamente con la corrupción que se ha detectado. Yo
pero tú ves ahí el estilo del PNV.
Con personas concretas, ¿no?
Tú ves ahí el estilo del PNV. Es que ese estilo del PNV a mí me raya. Yo tenía otro concepto de PNV, sinceramente. No se vende tan barato, ¿no?
Pero puede formar parte de una negociación sobre áreas de influencia donde quiero estar porque tengo interés en que se desarrollen determinados proyectos, ¿no? Yo no tengo. En un pacto de entre partidos políticos no veo inconveniente que se crucen cargos. En Canarias ocurre mucho, ¿no? O ha ocurrido, ¿no? Hay áreas y hay áreas donde domina un partido u otro, y en esas áreas donde domina un partido se pone una persona de otro partido para ser eficaces en los pactos obtenidos, ¿no? Eso no tiene por qué ser delictivo, ¿no?
Bueno, delictivo no, pero a mí ya te digo, yo me he llamado la atención, pero yo al PNV lo tengo en alta estima, creo que es un partido serio, para mí en algunos casos es referente, no ideológicamente, pero sí en la manera orgánica de cómo funciona separar la parte orgánica de la parte política, ser muy claro en su objetivo y ser muy constantes en su trayectoria, me ha sorprendido sinceramente de las cosas sí. Que más. Pero lo de la PAKI sí me ha llamado mucho la atención porque...
Sí, esto es lo grave, ¿no? Lo grave es cómo la gente... Se pone en marcha hacia esos procesos de corrupción y pone en marcha un proceso de consumo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a volvernos locos comprando porque paga otro, ¿no?
Esto pero el PSOE pensaban
lo delictivo
que
realmente,
¿no? En el PSOE pensaban que Santos Cerdán era una persona austera. Yo he oído hablar a compañeros del partido diciendo que no hacía espaviento, como por ejemplo Ábalos, ¿no? Que sí gastaba dinero a las puertas y tenía una forma de vida un poquito, vamos a decir, que cuestionable, para no criticarlo.
Es uno de esos listos que son capaces de medrar en las organizaciones y llegar muy alto. Y ha demostrado su capacidad, su inteligencia para hacerse un hueco y medrar sin ser visto, ¿no? Sin que se notara lo que hacía, ¿no? Bueno, esta es la astucia de un personaje que, bueno, ha caído y yo espero que siga en la cárcel.
Ojalá, ¿no? Ya parecía que ahora cuando saliera su patrimonio, que todavía no ha salido, que sigue investigando la UCO, pues iba a tener alguna posibilidad de salir, pero creo que, viéndolo visto, y no es nuestra obligación ni nuestra responsabilidad de interpretarlo, y para eso están los jueces, pero a la vista de lo visto, lo tiene muy complicado. ¿Tú crees que Sánchez no sabía nada, José Luis?
Bueno, esto es como decir que si sabes lo que hace un compañero de partido que parece discreto, que sube, que hace las cosas que le mandas, pero luego no sabes que además de lo que le mandas hace otras cosas, ¿no? Y esto puede ocurrir, ¿no? La transparencia absoluta de los individuos no existe, ¿no?
Puede ocurrir, José Luis.
Pero es una obligación de los líderes.
Es que exactamente.
Es una obligación de los líderes es tratar de investigarlo, tratar de desconfiar. Y tratar de buscar gente que tenga un perfil claro, ¿no? Si el problema del individuo este es que la formación que tenía, el recorrido profesional, no era muy claro. No era muy claro. Y claro, cuando te pones a desarrollar actividad de este tipo con personas que no tienen perfiles claros profesionales, pues vas a tener un problema tarde o temprano, ¿no? Si le pones en manos de una persona que no ha manejado nunca responsabilidades, le pones poder, pues será un irresponsable con poder. Y este es el caso. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente tiene una responsabilidad sin ninguna duda.
Yo creo que sí, que debería dar un poquito más la cara y explicar más, por lo menos pedir perdón, como ha hecho Mazón, tarde, porque Mazón mejor se podría haber estado callado. Tela Mazón, ¿eh? Le van a meter un paquete porque mintió todo lo que es grande. Es decir, parece que tiene una colección de mentiras apuntadas y dice a ver si bato mi propio récord, ¿no? No tiene vergüenza, es una cosa que...
Bueno, es otra forma de presentarse en la vida pública, ¿no? Hay unos que son muy discretos y parece que no matan una mosca y sin embargo lo hacen, y otros que hacen aspavientos de lo mal que lo hacen, ¿no? Es decir, son perfiles psicológicos bastante enfermizos los dos, ¿no? Sí. En el caso de Masson, lo que pasa es que tiene una responsabilidad de muerte, ¿no? Que,
y veremos a ver si aún, ¿no? Que la jueza de Catarroja está ahí a peco y pala, no sé, su ideología ni me importa, pero parece que hace su trabajo, es jovencita, no le pongo cara, no se ha visibilizado.
No, pero fantástica, es decir, fantástica, esto es lo que queremos, funcionarios que hagan su trabajo y que su trabajo quede claro para los órganos que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Ya me parece una juez de primer nivel, ¿no? Hay muchísimas,
hay
muchísimo. Es la única, ¿sí?
Hay más que malos. Yo creo que hay muchísimos más que malos. Malos hay como hay curas malos, médicos malos, arquitectos malos, jueces hay malos. Pero esta chica, la verdad es que a mí me está gustando.
Los profesionales tratan de hacerlo lo mejor que pueden y saben, ¿no? Otra cosa es que puedas tener una formación más potente o menos, un entorno mejor o peor, pero yo creo que España es un sitio donde la gente intenta hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sabe, ¿no? Otra cosa es que encontremos... siempre tenemos que buscar caminos nuevos para mejorar nuestra capacidad de excelencia, que es lo que hay que buscar, ¿no? La excelencia personal, por un lado, y por otro lado, la excelencia profesional, ¿no?
Bueno, ¿y qué te parece? Porque, claro, la corrupción, ya lo he dicho, esta mañana he hecho una reflexión, no sé si bastante profunda, me he dejado llevar un poquito por la tristeza que me inunda el hecho de saber una vez más que la corrupción es sistémica en este país, que no tiene signo político, que no es fruto de un loco que aparece por allí y se lleva lo que había por medio, sino que es que hay un sistema corrupto. El PP también tiene los suyos en la historia y ahora tiene uno nuevo, donde una diputación como la de Almería detectan que hay libertad para llevarse una mordidita en las mascarillas y dice, como esto es bastante sencillo y fácil, lo vamos a prolongar en el tiempo y vamos a hacer una trama para también pegar mordidas, no solamente en la compra de mascarillas, sino en las adjudicaciones de obra al más puro estilo Santos Cerdán, Servi Navar o la historia. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto y los ciudadanos vamos a exigirle a nuestros cargos públicos que trabajen en contra de la corrupción? Que esto es un mal endémico y que esto hay que acabar con ello como sea.
Bueno, no, se ha intentado de muchas maneras. Los sistemas de contratación, por ejemplo, pública, se ha mejorado mucho, aunque se ha entorpecido también y ha dificultado procesos, también se ha mejorado mucho. Entonces, bueno, hay un campo de mejora jurídica importante. Luego habrá que también ver un poco los problemas que ha tenido la flexibilización o no de determinados procedimientos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tenemos marco legal, que tenemos que evaluarlo periódicamente y mejorarlo. Es decir, la corrupción es un mal endémico en todos los países, ¿no? En las democracias sale a flote, en las dictaduras o en los regímenes autoritarios simplemente no sale a flote, ¿no? Estos días que hablamos de franquismo, pues podemos decir que el franquismo fue una gran corruptela a todos los niveles. Sin embargo, para mucha gente sigue siendo muy importante y muy válido, ¿no? Bueno, no había democracia y donde no hay democracia no salen estas cosas, no se ven estas cosas. Lo vemos en el caso de Trump ahora mismo, ¿no? Como el tío ampara a los delincuentes, a todo tipo de delincuentes que le convengan a él, ¿no? Es decir, que los sistemas políticos no son perfectos, son perfectibles, pero no son perfectos, y lo vemos todos los días a nuestro alrededor. Lo que tenemos que confiar es que el sistema democrático, la transparencia, la importancia del periodismo, esto no lo hemos destacado lo suficiente, el que haya personas preguntando, personas, digamos, inquisidores de la realidad, gente que se pregunta por qué son las cosas y lo hagan en libertad y con protección jurídica, es un bien fundamental de las democracias.
Hola.
Cuando los periodistas son maltratados, en el caso de Trump, lo que están haciendo es eliminando la libertad de expresión. Cuando un juzgado, el Tribunal Supremo, no ha entendido qué significa el derecho de un periodista a mantener sus fuentes, no entiende que eso tiene un encaje absolutamente constitucional, está afectando también a la libertad de prensa, porque la libertad de prensa es la que hace que los ciudadanos sepamos cosas que el poder quiere ocultar, y desvelar el poder, desvelar al rey desnudo, es la clave del periodismo y es fundamental en democracia.
Muy, muy, muy importante, y para eso tiene que haber medios de comunicación independientes, y también habría que garantizar de las instituciones que la independencia de los medios de comunicación estuviese un poquito más garantizada de lo que está. Pero tú imagínate que ahora un político como, por decir alguno, ¿no? Santiago Abascal sale hoy diciendo que va a proponer en sus medidas, en el caso de que gobernara este país, una lucha clara contra la corrupción, eliminando las empresas corruptas, de la posibilidad de contratar con las administraciones públicas, el que una persona que ya se le abra un juicio oral en caso de corrupción de dinero público quede excluida y anulada para trabajar nunca más como servidor público. Es decir, imagínate que Santiago Abascal presenta una batería populista, que yo no soy populista, con lo cual no soy capaz de imaginármela, pero sí me puedo imaginar a un personaje como Santiago Abascal cogiendo el tema de la corrupción y proponiendo medidas concretas y caras y claras a la población que estamos indignados por lo que está pasando. ¿Por qué no lo hace el PSOE o el PP antes de que lo haga alguno más peligroso?
Bueno, yo creo que hay medidas. No es verdad que el Estado no haya luchado contra esta lacra, ¿no?
Poco eficazmente, José Luis.
El caso de Santiago Abascal sería muy problemático porque sus propios líderes en muchas comunidades autónomas ya lo están acusando de corrupción, ¿no?
Ya,
como
pero
desvía dinero público.
Eso lo sabemos tú y yo, que nos preocupamos un poco de... Pero el común de los mortales de este país, igual le sacas un titular populista y suma un voto hacia donde
sí,
lo debe.
Sí, no, lo estamos viendo, la eficacia que tienen las redes sociales para enmascarar los mensaje brutal, bestial, ¿no? Bestial. Lo estamos viendo en las movilizaciones en favor del franquismo, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que hay que poner en valor lo que somos, lo que en el momento en que estamos, ¿no? Con todos nuestros errores y nuestros problemas. Somos una sociedad que en 50 años ha avanzado muchísimo y una de las claves también ha sido la lucha contra la corrupción. Lo que pasa es que todavía quedan medidas que se puedan poner en marcha, por ejemplo, las medidas que van contra los corruptores, no solo sobre los corruptos, sino sobre los que consiguen contratos a base de corromper a otros, ¿no? Ahí yo creo que hay mucho recorrido todavía. Lo que pasa es que, bueno, sabemos también que hay muchas empresas del IBEX, de la Bolsa Española, que operan algunas veces con esas prácticas y no hay interesados. Imagínate, en el caso de Santos Cerdán, está una empresa tan importante como Acciona, ¿no? Dice que no es moco de pavo que esa empresa dejara de contratar contratos públicos, ¿no?
Pero escúchame, que ayer hablando con un prestador de servicios públicos, un jefe de una contrata importante, me decía que a una contrata se le inhabilita la posibilidad de contratar con cualquier administración pública si debes a Seguridad Social, a Hacienda o al Consorcio de Tributos. No puedes concursar, pero si estás incurso en un procedimiento de corrupción, sí. Sí puedes concursar. Es una incongruencia, ¿no?
Esto es una medida que se anunció hace 4 o 5 meses y no se ha puesto en marcha.
A mí me llama la atención, ¿no? Es que le deba 100.000 euros de Seguridad Social y no pueda concursar para un concurso público, y que tengas un caso de corrupción bajo sospecha o incluso con juicio oral de 100.000 euros y no te impida el volver a contratar o concursar. A mí me llama la atención, yo no lo sabía. Me quedé un poco sorprendido.
Sí, porque no hay un registro. Tiene que haber un registro nacional, igual que hay un registro de la Seguridad Social, tiene que haber un registro nacional. No es tan sencilla esa medida, ¿no? Es decir, una cosa es anunciarla, otra cosa es ponerla en marcha, ¿no? Tiene que haber un registro central de todas las operaciones que hay. Y claro, tiene que ser por condena firme, no podría ser porque estés en un procedimiento.
Sí, también es verdad.
Si no hay condena firme, vamos a ver, si se fuera por un procedimiento, se podría usar esa normativa en contra de los competidores.
Sí, cierto.
Y esto, así que cada decisión que tomamos tiene su contraparte, ¿no?
Ahí tienes razón, que debe haber una sentencia firme, está claro.
Sí, es muy delicado, ¿no? Es decir, la deuda de la Seguridad Social, pues tú la controlas cada mes.
Cada mes.
Incluso tú puedes deber la Seguridad Social y puedes tener el atenuante de pedir una prórroga para el pago, y la
Seguridad
te suele aceptar la prórroga del pago.
Sí, y te permite seguir
contratando.
Y tú tienes
la deuda, pero tienes la prórroga, y entonces puedes operar con la administración, ¿no?
La verdad es que nos queda mucho que hacer contra la corrupción, y desde luego yo tengo la opinión, y no sé qué opinarás tú, José Luis, que quizás lo primero y más importante es que la ciudadanía nos volvamos intolerantes, tolerancia cero de verdad contra los casos de corrupción, que no pasemos la mirada para otro lado y que no seamos cómplices. Pero yo tengo la opinión y tengo la sensación de que todos los que hemos trabajado para las administraciones públicas sabemos que esto, en mayor o menor medida, es muy común y a veces casi exigible por unos y por otros, y que somos cómplices todos, porque jugamos.
Sí, A ver, todos los que hemos trabajado en la administración, pues sabemos que hay determinadas cosas que se pueden hacer de una manera o de otra. Y muchas veces son medidas muy restrictivas que no nos ayudan a gestionar los proyectos. Tenemos que darle visos de legalidad a todo eso. Tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, ¿no? Por lo menos preguntándolo a nosotros mismos y luego a la administración. No es fácil porque tenemos un compendio administrativo complejo, somos una sociedad compleja, pero es una obligación moral de cada uno, ¿no? Preguntarse si lo que está haciendo es correcto o incorrecto, ¿no? Y quizás esto habría que enseñarlo más en las escuelas, el comportamiento ético de las personas, la ética como parte de la filosofía, que ha sido un poco marginada en la formación últimamente, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también los partidos políticos, que son esenciales en la democracia, requieren un cambio de modelo de liderazgo, ¿no? Es decir, cuando al líder no se le cuestiona nada, pasan estas cosas, ¿no? Pero si el líder resulta que ejerce un poder omnímodo, pues resulta que a lo mejor hay que pedirle también responsabilidad por cualquier cosa que pase, ¿no? Entonces, yo creo que hay que evolucionar también en el modelo de la organización del poder para que pueda haber más discusión y pueda haber más transparencia en todos los procesos, ¿no?
Bueno, y José Luis, tú que estás bien informado, ¿tú crees que Fernando Clavijo va a conseguir hacer un bloque conjunto de la RUP para intentar frenar lo que se nos viene encima con el nuevo criterio presupuestario y financiero de la Unión Europea para el periodo 28-34, creo que es, recordad que son los años, donde nos van a poner en riesgo, o si no lo han puesto ya, la sostenibilidad del sector agrícola y agroindustrial de Canarias y del resto de la RUP? ¿Crees que Clavijo, que está alarmando, pero no está llegando a la población? La gente yo creo que no es consciente de lo que nos estamos jugando ahora en Bruselas, ¿no? ¿Va a ser capaz de arreglarlo?
Bueno, el problema en Europa es que las voces ultranacionalistas, los ultranacionalismos, por ejemplo, los de Abascal, son los que nos están afectando. Es decir, que lo que está pasando en Europa es que las fuerzas de ultraderecha, que están cada vez obteniendo más poder en Europa y son un contrapoder enorme, son las que están cuestionando las ayudas a la RUP. Entonces, lo primero que tendría que conocer la población es qué impacto está teniendo el apoyar a estos partidos políticos que luego en Bruselas defienden desarmar nuestras capacidades de apoyo a la agricultura, entre otras, ¿no? Entonces, si hay unos partidos que no creen en la Unión Europea, sino que la desestabilizan y la boicotean, pues esos partidos políticos son muy negativos para nuestro interés común, ¿no? Para nuestra vida cotidiana, para nuestros sectores. Y esto es lo que hay que explicar y entender, cómo operan los partidos. Y cuando no hay partidos políticos solidarios en los gobiernos de Europa, ha habido un desmonte de los partidos socialdemócratas y de los partidos verdes, cuando esas políticas no están sobre la mesa, pues resulta que se pierden las subvenciones, se pierde la capacidad de operar con esa realidad, ¿no? Las RUP son muy pequeñitas, no tienen el peso específico de ningún país, son territorios que muy dependientes de las políticas continentales, y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que en Bruselas se juega con nuestro voto el futuro de los sectores económicos de los que viven las islas, y esto es algo que tiene que estar presente también en este análisis del problema de las RUP.
¿Tú crees que vamos a tener que cambiar el modelo agrícola, por lo menos, de Canarias, o vamos a poder mantener la conservación del paisaje? Porque la verdad es que la agricultura no solamente sirve para generar alimentos, sino también para conservar el paisaje.
Bueno, yo creo que la agricultura es imprescindible para facilitar la transición ecológica de las islas. Es imprescindible, pero es imprescindible otra agricultura que ya se está abriendo camino. No, yo creo que se está abriendo camino una agricultura muy potente, ecológica, capaz de respetar los recursos naturales, la biodiversidad, y ese es el único futuro posible. No hay futuro por la agricultura química que venimos desarrollando. Por ahí no hay ningún camino que recorrer, salvo el de la pobreza y la dependencia exterior. Tenemos que volver a recuperar una agricultura sana, una agricultura retribuida debidamente y profesionalizada, pero con bases ecológicas. Lo está haciendo el sector del plátano. En este momento el sector del plátano produce casi un 10% de plátano ecológico que se exporta con bastante éxito a Suiza, por ejemplo, a Centro Europa, ¿no? Tenemos que seguir ese modelo. Estamos produciendo cada vez más hortalizas ecológicas. Producimos papaya ecológica en invernaderos, y es un reto que han tenido los agricultores y lo han superado bastante bien. Yo creo que ese es el camino, es decir, la lucha contra las plagas y enfermedades desde el punto de vista ecológico es más racional que desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico te haces dependiente del negocio internacional de las multinacionales, y ese es el futuro de Canarias, más ecología y luego luchar contra estos incrementos de población, tráfico, etcétera, que hacen que la vida sea imposible, ¿no? Es un esfuerzo que tenemos que hacer corrigiendo los errores del pasado y apostando firmemente por un futuro regenerativo.